Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Querido Dios, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. En esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano santa y bendita nos entregamos. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos hablando acerca de Jesús en mi casa y estamos trabajando con Josué. Y hemos dedicado algún tiempo a Josué capítulo 1, versículo 8. Leímos en la Biblia la importancia y la trascendencia de la palabra de Dios. Vimos a Jesús y la palabra. Y dedicamos algún tiempo para hablar del Espíritu Santo y la palabra. Hoy, como punto final de Jesús en mi casa, tocando la persona de Josué, trabajaremos con Efesios capítulo 6, versículo 17. Si me acompañan, vamos rapidito a Efesios capítulo 6, versículo número 17. Dice Efesios 6, 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa dice la Biblia? La palabra de Dios. Cuando usted estudia la armadura de Dios, descubre que casi todas las partes son defensivas. Pero hay una ofensiva y es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu es que usted agrede, que usted arremete contra el enemigo y contra todo aquello que está en contra de Dios. Hoy veremos cómo en un tiempo de crisis como el que ya estamos viviendo, solo podrán estar en pie aquellos que se apoyen en la palabra de Dios. Y cómo la palabra de Dios es la guía que nos puede ayudar para conocer, comprender y entender la voluntad de Dios. Dios siempre ha estado del lado de sus hijos. Dios nunca les ha dejado solos. Dios siempre ha señalado el camino. Dios siempre ha aclarado las cosas. Cuando leemos en la palabra de Dios Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, descubrimos que Pablo dice a los efesios que se vistan con toda la armadura de Dios, porque el enemigo con el cual estamos luchando no es un hombre. Y él hace toda una clasificación de quiénes son esos enemigos. Y cuando lo describe es para uno aterrorizarse. Mire el versículo 11 y 12 del capítulo 6. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Cómo dice el 11? Vestío de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? principados, ¿qué más? Contra potestades, ¿qué sigue diciendo? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Cuando usted pasa mucho tiempo predicando la palabra, cuando tiene que ir de aquí para allá, de allá para acuya y a distintos ambientes, usted se da cuenta, porque lo tiene que vivir, la realidad de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si estamos luchando contra fuerzas sobrenaturales, si tenemos lucha contra un enemigo que no es humano, ¿cómo se le ocurre a usted hacerle frente con la carne humana? ¿Cómo se atreve usted a descuidar, fortalecerse, recibir las armas espirituales, como dice Pablo, para hacerle frente a un enemigo que no solamente es poderoso, sino que es invisible? De allí la importancia de esta armadura. Estamos luchando contra enemigos que tienen una jerarquía en una dimensión que no es humana. No dice que son rasos, que son cabos, que son sargentos, que son tenientes, que son capitanes, que son mayores, que son coroneles, que son... No. Él pone una serie de detalles que cuando usted investiga palabra por palabra, usted se queda y dice, bueno, ¿y qué es esto? Necesitamos entender y comprender el valor de esta armadura. Hay una cita que está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. En el libro de 1882. Oiga, oiga lo que dice esto. Oiga lo que dice esto. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El mantenerse en pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Ponga cuidado ahora. En este tiempo deberemos obtener valor, calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. ¿Cómo podremos recibir esto? ¿Cómo podremos vivir esta experiencia? Llenándonos de la palabra del Señor. Cuando a Jesús se le preguntó, pensando en estos tiempos, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, versículo 3. Cristo pasó a señalar las señales de los tiempos, las cosas que ocurrirían antes de su venida. Y cuando terminó de presentar las señales, entonces les mostró 5 parábolas conocidas como las parábolas del tiempo del fin. Lo curioso es que en las 5 parábolas que se refieren a usted y a mí que vivimos en este tiempo, él dejó bien claro que habría 2 grupos dentro de la iglesia, 2 grupos en el pueblo de Dios. Primera parábola, aquella parábola Mateo 24, versículo 42 y 43, aquella parábola del ladrón en la noche. El que vela y el que no vela, el que está atento que viene el ladrón y el que no lo está. Número 2, la parábola del siervo fiel y prudente que alimenta la casa, que cuida la casa, que protege la casa. Y el siervo malo que acusa, critica, condena y maltrata al siervo fiel y prudente. Número 3, las 10 vírgenes, todas son vírgenes, todas están vestidas para la boda. Todas tienen lámparas encendidas, todas están esperando, todas se duermen. ¿Es verdad o no es verdad? Y cuando el esposo llega, todas se despiertan. Y ahí viene la diferencia. ¿Cuál es qué lo que hace la diferencia? El aceite. Las insensatas no tenían aceite de reserva, pero las prudentes sí tenían aceite de reserva. Alcusa se llama la botellita de barro donde estaba el aceite extra. El Señor llegó y entonces las insensatas le dicen, dadnos vuestro aceite. Y ella le dice, no, porque imagínate que se nos acabe a nosotros, ustedes también. Vayan y compren. ¿Quién va a comprar aceite en la medianoche? Llenaron su lamparita, la encendieron y entraron a las bodas. Yo le hago una pregunta. ¿Esas personas nos representan a nosotros, sí o no? Asegúrese que tiene ya su vasijita llena de aceite extra para lo que viene. Asegúrese, por favor. Número 4, parábola de los talentos. Al primero le dieron ¿cuántos talentos? Y al segundo le dieron. ¿Y qué hicieron con los talentos? Los duplicaron. Mientras estamos esperando la venida del Señor, hay que trabajar. Hay mucha gente en cualquier lugar del mundo que usted no vaya preguntándose, Señor, pastor, ¿y cuándo vendrá el Señor? Digo, cuando usted trabaje. Pero ¿cómo así? Sí? ¿Cuántas almas te trajo este año a los pies de Jesús? ¿Cuánto bíblico está dando? ¿A cuánta gente le está hablando a la venida de Jesús? Y a bajar la cabeza. ¿Qué relajo este? ¿Usted quiere que venga pronto porque usted ya se cansó de aquí y quiere entonces empezar a disfrutar allá? Vamos a trabajar. Mientras el Señor viene, hay que trabajar. ¿Qué hizo el de los 5 talentos? Es interesante cuando usted sabe lo que es un talento. Más de 1,000,000 y tanto de dólares. Imagínese que le dieron 5. Multiplique eso por 56. Ese tipo le dieron mucho dinero, ¿o no? Y al de 2 talentos, lo mismo. ¿Al de 1 talento, qué hizo con el talento? Entonces, en la parábola de los talentos, ¿cuántos grupos hay? 2. Los que trabajan y los que no trabajan. Eso fue bueno. 3. Los que trabajan. Porque fue conforme a la qué? A la capacidad. El de 5 tenía más capacidad, dale más. El de 2 tenía capacidad, dale. Y el de 1, medio flojón, dale 1 por lo menos. Todos tienen que tener un talento. 2 grupos. Finalmente, ovejas y ¿qué más? Y cabritos. ¿Sabe Jesús lo que está diciendo? Sí. ¿Se está refiriendo a la iglesia? Sí. ¿Se está refiriendo a nosotros? Sí. San Lucas capítulo 15, estamos presentando a manera de introducción la base de lo que tenemos que decir más adelante. Dios está interesado, empeñado en ayudarle a usted, ayudarme a mí, ayudar a sus hijos a que tengan éxito. Por eso aclara el camino. Querido, querida, dice el Señor, habrá 2 grupos y no más. Asegúrate de estar en el grupo correcto de las ovejas. Asegúrate de eso. En San Lucas capítulo 15, el Señor Jesús presenta una parábola con 3 historias. San Lucas capítulo 15, una parábola con 3 historias. Historia número 1, versículo 4 al 7, la oveja perdida. La oveja estaba perdida, sabía que estaba perdida, quería regresar y no sabía cómo. Es hermoso cuando usted va a un lugar distante al país de origen de esta persona y la persona se encuentra con usted. Y con lágrimas le da gloria a Dios y le dice que sabe que está perdido o perdida y quiere volver otra vez a la casa del Señor, al rebaño del Señor, a la familia del Señor. Y es lindo después cuando usted ve a esa persona regresando y le abraza y llora y le da gloria a Dios porque ha regresado a la casa del Señor. Pero hubo que buscarla. Número 3, la parábola del Padre Misericordioso. No se me olvidó la número 2. El Padre, ¿cómo? Misericordioso, que tradicionalmente le llaman el Hijo Pródigo. Jesucristo no está hablando de Hijo Pródigo, está hablando del Padre Misericordioso. Capítulo 15, versículo 11 al 32. Y me quiero detener un minutito en la segunda historia, la parábola de la moneda, ¿cómo? Perdida. San Lucas 15, versículo 8 al 10. Pregunta número 1, a ver si se conocen la historia. ¿La moneda de qué era? ¿Era una moneda sin valor o era de plata? De plata, así que tenía valor. ¿Dónde se perdió la moneda? Dentro de la casa. ¿Sabía la moneda que estaba perdida? No, porque es de valor y está en la casa, pero está perdida. ¿Está perdida o no está perdida? ¿Qué hubo que hacer para encontrarla? Encender la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús nos está diciendo que antes del venir habrá muchas casas, muchas iglesias, muchas personas, muchos grupos religiosos con moneditas perdidas. Hay que encender la lámpara, hay que encender la Biblia, hay que levantar la Biblia para que esas ovejitas sean encontradas. Esas moneditas están perdidas en la casa, están tranquilas, pero están perdidas. A mí no me gusta cómo habla ese hombre.
Y un día nos encontramos.
Este caballero venía a la iglesia y cuando el sermón comenzaba, él aparecía a las 11 en punto. Ya estaba predicando desde arriba. Pero cuando el sermón terminaba en el llamado y todo, el tipo se desaparecía. Y ese día me combiné con el anciano y le dije, vamos a agarrar al tipo este que me está huyendo hace como 3 o 4 meses y nunca he podido ni siquiera saludarlo. Vamos a agarrarlo hoy. Le dije, al final la oración la va a tener tú, porque él por lo menos espera que se haga la oración y después una iglesia grande y ahí lo vamos a atrapar. Tú vas a orar y ora un poco largo, que me dé tiempo a dar la vuelta y esperarlo en la puerta. Y nos combinamos. Hay que buscar manera de agarrar a la gente. Porque él decía, a mí no me gusta este pastor, no me gusta cómo habla, no me gusta. Pero venía todos los sábados, mira qué barbaridad. Y no se perdía ningún sermón. Y bueno, terminé de predicar, hice el llamado y todo. Vino el anciano y comenzó a orar. Y me fui por la puerta lateral, di la vuelta y lo esperé allá. Bueno, cuando el anciano termina de orar, el fulano este siempre se sentaba al final, en la última fila de banco. Cuando abre la puerta que va a salir corriendo, digo, mi amigo, espérese que yo tenemos que hablar. Dice, ¿cómo, pastor? Venga. Lo llevé a la oficina y lo senté y le pregunté. Y bajó la cabeza. Le digo, dime una cosa, muchacho. ¿Por qué tú estás huyendo del Señor? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú andas buscando excusas y disculpas? ¿Cuál es tu problema? Y allí lloró, allí habló y dejó salir esa cosa que no quería soltar. Y alabado sea el nombre de Dios. Vamos a entrar en algo doloroso ahora. Por favor, recíbalo. La monedita perdida, ¿está perdida en la casa, sí o no? ¿Sabe la monedita que está perdida? No. Ella se siente tranquila y confiada porque está en la casa. Pero está en la basura que hay en la casa. Hay que encender la lámpara para buscar con cuidado y encontrarla, descubrirla. La monedita perdida no sabe que está viviendo una vida profana, que está en medio de una vida de profanidad. Ya veremos la definición de la palabra profano, que significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. La monedita perdida no sabe que está perdida, pero está perdida. Tiene que ser buscada. Está viviendo una vida profana y no sabe que Dios aborrece la profanidad. Aborrecer, en griego, miseo, significa amar menos. Dios no puede estar de paños y manteles con una persona que esté haciendo uso común de las cosas sagradas. De allí la importancia de esta monedita. Recuerde que al final la encuentran y la colocan junta con las otras moneditas. No se habla de fracaso, se habla de éxito, porque Dios no conoce fracaso. El fracaso se produce cuando usted se separa de Dios. Entonces se produce la maldición. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si usted insiste en seguir en la profanidad, separado o separada de Dios, al final de la jornada, lamentable y tristemente, pasará como Judas, que el Señor Jesús tuvo que romper con Judas. Y tristemente, mire el fin de Judas. Dios no quiere hacer eso con usted. El Señor quiere llamarle arrepentimiento. Vamos a la Biblia, capítulo 9, versículo 13 del libro de Romanos. En Romanos 9, 13 y en Malaquías 1, 2 y 3, dice claramente que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué Dios amó a Jacob, que era un engañador? ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Jacob, de Jacob por Israel? ¿Por qué luchó Dios toda la noche con Jacob? ¿Aceptó Dios el arrepentimiento de Jacob? Sí, Señor. ¿Lo perdonó? Lo perdonó. ¿Lo confirmó? Lo confirmó. ¿Lo defendió? Lo defendió. No importa cuánto tiempo tenga usted siendo una monedita perdida en la casa, o cuánta profanidad haya vivido, haya hecho, o cuántas cosas hayan sucedido, si usted viene, el Señor le perdona, le lava, le limpia, le cambia y le transforma. Ese es el asunto de Jehová. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Hebreos capítulo 12, versículo 16, ¿qué dice la Biblia? dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas que tenía problema Esaú? Dos cosas. Dice, no sea que haya algún, número uno, ¿qué cosa? Fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Estoy hablando de Hebreos capítulo 12, versículo número 16. Dos problemas tenía Esaú. Número uno, fornicario. Número dos, profano. La monedita perdida no le da valor a las cosas que tienen valor. La monedita perdida está en la basura de la casa porque ella sabe que tiene valor. Es de plata. Ella sabe que pertenece a un depósito donde sus compañeras son de valor. La monedita perdida, lamentable y tristemente, no está viviendo conforme al principio bíblico, al principio divino. Está practicando la profanidad. Está haciendo uso de las cosas sagradas sin el debido respeto. Hay que abrir la Biblia, hay que encender la lámpara y buscarla, y el Señor hará posible que sea encontrada. Y alabado sea Dios que es encontrada. Y aquí un par de versículos que posiblemente sean necesarios en este momento. Cuando tenga tiempo en su casa, dale a los versículos 12 al 17 de Hebreos capítulo 12 para que tenga un cuadro más completo de lo que estamos tratando de decir. Pero, primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos rapidito. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es a lo que Dios aspira? ¿Cuál es el ideal de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo, conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestra familia? No importa el lugar, no importa el país, no importan las circunstancias, Dios quiere darse a conocer a través de nosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16? ¿Cómo dice el versículo 15? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Biblia? 15, 16. ¿Cómo dice el 15? Sino como aquel, ¿qué cosa? Que os llamó es santo, así también vosotros, ¿qué cosa? Así vosotros, y dice que debemos ser santo en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué cosa? Porque yo soy santo. Santo significa apartado para un uso sagrado. Si usted fue comprado o comprada por Cristo Jesús, si le han vestido con Cristo Jesús, Gálatas 3:27, porque se bautizó, si ha sido lleno o llena del Espíritu Santo, mi pregunta, ¿le ha apartado Dios para un uso sagrado, sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón, Dios pide, Dios requiere, Dios demanda que usted le permita al Espíritu Santo que le santifique. Dos grupos, ladrón en la noche, los que velan y los que no velan. Dos grupos, el siervo fiel y prudente que alimenta y sostiene la casa, y el siervo malo que maltrata al siervo fiel y prudente. Dos grupos, las 10 vírgenes, 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. Usted y yo, amigo o amiga, estamos ubicados en uno de esos dos lugares. Parábola de los talentos, los que trabajan, los que están al servicio del Señor y los que no lo hacen. Ovejas y cabritos, usted es oveja o es cabrito. No hay tercer lugar. Y así encontramos en la Biblia, Levíticos capítulo 11, versículo 44-45, que habla de ser santo, capítulo 19, versículo 2, etc. Hay muchos pasajes hermosos que nos hablan de la santidad. Dios quiere santificarnos. Dios quiere trabajar con nosotros y en nosotros de manera tal que el Santo Espíritu pueda venir y transformarnos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. No importa cuál ha sido su pasado o su experiencia anterior. Si usted le cree a Dios y pone a un lado la fornicación y la profanidad y pone a un lado esas cosas que no agradan a Dios, el Señor tiene suficiente poder para hacer en usted y con usted lo que usted jamás se imaginó. Hay mucha gente sincera que por no conocer la Biblia están viviendo en contra de los santos principios de Dios. Necesitamos encarnar esos principios en nuestra vida, mostrarlos a la gente en hechos, no solo con palabras. Y el Santo Espíritu tocará sus vidas y sus corazones y les inspirará para que vengan a entregarse a Cristo Jesús. Es Dios que nos santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículo 20. Y ustedes van a saber que yo soy Jehová que lo santifico. Ahí aparece el santo día de reposo. Hay mil formas y maneras que Dios ha hecho para santificarnos. El Señor quiere hacer de nuestra vida una fuente de bien y de inspiración. Necesitamos romper con esas cosas que nos separan de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Sí, estamos haciendo un resumen de todo esto. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice el versículo 4? Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino ¿cómo? Poderosas en Dios, ¿para qué dice? Para la destrucción de fortalezas. Y la persona se me acercó en el avión y me miró, se sonrió con una sonrisita burlona y peligrosa y me dijo, usted es un predicador, ¿verdad? Y le dije, sí, predico la palabra de Dios y doy a conocer al Señor Jesucristo. ¡Qué bien! Yo sabía. Pues yo sirvo a Satanás. Aquí hay libertad, no hay libertad de usted. ¿Hay libertad o no hay libertad de usted? Sí. Oh, no, yo me quedé calladito. Y me dice, y voy a una convención. Ustedes los cristianos no saben que nosotros tenemos convenciones. Y ayunamos y oramos y nos unimos para entorpecer el camino que ustedes están tratando de llevar. Ustedes los cristianos han descuidado la oración, el ayuno. Y se han descuidado con las cosas de este mundo. Nosotros no. Seguimos a nuestro líder para entorpecerle a usted el trabajo que hace. Yo calladito. Y como yo no ando discutiendo ni peleando con nadie, dejé que hiciera todo lo que le dio la gana. Y cuando terminó, le dije, gracias al cielo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos un cielo donde vivir por siempre. Y un Dios que es todopoderoso. Usted no tiene futuro. Y me miré, abrió los ojos. Quedé tranquilo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Amigo, no espere la hora undécima. Eso no es sabio. Arregle su cuenta con Dios hoy. ¿Cuándo? Hoy. Si usted sabe que es una monedita perdida en la iglesia, arregle su cuenta hoy. Si usted sabe que está en la profanidad, arregle su cuenta hoy. Arréglela hoy. Mañana puede ser muy tarde. He tenido que pasar en muchos lugares diferentes los últimos momentos de la vida de alguien que se está muriendo con el dolor de que vive una vida profana, con la pena de que no aceptó la voluntad de Dios y con lágrimas y así, ay pastor, le dio que me dé una segunda oportunidad. Digo, ¿qué segunda oportunidad? ¿Por qué no le amo a Dios que usted se muera y se arrepiente y se acabó el problema y se salve? Y abren los ojos así y digo, todavía quiere más oportunidades. Vamos a ser honestos, ¿cuántas oportunidades nos dio el Señor? Y empiezan a llorar. Digo, ¿les dio oportunidad o no se la dio? ¿Y qué hizo con la oportunidad? Y así, vamos a orar a Dios que usted se muera en el Señor y se salve, compadre. ¿Qué más oportunidad quiere usted? En mi vida he bregado con muchas cosas que ustedes no se imaginan, pero hay una dama que yo la voy a recordar toda la vida, toda la vida, toda la vida. Toda la vida. Esta muchacha joven tenía dos hijos. Se había ido de la iglesia. Y oyendo los sermones y viniendo a las campañas, regresó a la iglesia. se bautizó. El esposo empezó a acercarse también. Los hijos se bautizaron. Y pum, se enfermó. Ya el esposo había anunciado su bautismo y toda la cosa. Pero ella sabe que había vivido de cualquier manera. Ella sabía toda su poca vergüenza. Había regresado al Señor. Ahora está con una enfermedad que olvídate. El médico le dijo, bueno, y vamos al hospital. Y cuando vamos, ella está en la cama. Y dice, ¿me pueden dejar un ratito con el pastor? Sí, cómo no. Digo, dime, mija, vamos a orar por ti. ¿Qué tú quieres que le pidamos a Dios? ¿Tú quieres otra oportunidad? No, no, no. Dios me ha dado oportunidad y yo no la he sabido usar. Y empieza a llorar. Pastor, yo tengo mi esposo y mis dos hijos. Y yo no he sido un buen ejemplo. Pastor, órele a Dios que yo me muera, pero que me muera en el Señor. Para que recuerden que yo morí en el Señor. Y para que sepan y entendan que esto es real, que esto no es un juego. Ore por mí, pastor, que Dios me sostenga firme en esta decisión. Entonces, ¿tú no quieres que le ore a Dios que te sane? No. Entonces, ¿tú no quieres a Dios que te levante? No, no, no. Que me sostenga y que me deje morir para que esto despierte a más a mi esposo y a mis hijos y a mi familia. Pastor, usted no sabe. Tú no tienes idea, pastor. Vamos a orar como tú quieres, muchacha. Y allí hice una extraña oración. Señor, aquí está su hija fulana de tal, que usted sabe bien cómo ha sido su vida. Usted sabe, ella mismo lo acaba de decir. Yo le ruego, Señor, que no sufra más. Que bueno, que se muera hoy, se muera mañana, pero que se muera pronto, porque eso es lo que ella está pidiendo. Tiene el dolor espantoso de esta enfermedad, sufriendo con su familia, su mamá, su hermano. Entonces póngala a descansar pronto y que su testimonio afirme, reafirme su familia. Al otro día en la tarde me llamaron que había fallecido. Yo di gloria a Dios. Y después, unos años, hablé con un hermano de ella. Le dije, tengo que decirte algo. Y cuando le conté, se puso a llorar. Ahora, yo le hago una pregunta a usted, amigo, amiga, hermano, hermana. Le hago una preguntita. ¿Los años pasan o no pasan? ¿Pasan o no pasan? Cuando yo llegué a esta iglesia, tenía 18 años, era un baloncelista y jugaba y saltaba, que eso era una cosa tremenda. Ahora soy un muchacho de 61 y váyate, que voy a saltar nada. El tiempo pasa y uno desaparece, se envejece y se muere, ¿o no? Imagínese, Yané, aquí va Yané. ¿Cuánta guerra le dimos a Yané? ¿Cuántos recuerdos de Yané y de Carlos? Pero ya los años pasaron, Yané. Ya pasaron. Ya era una niña cuando yo la conocí. Y Carlos otro muchachito. Así que el que envejecí fui yo. Y alabado sea Dios. Pero estamos más cerca de la venida del Señor. Lamentablemente no vamos a poder llegar a donde quería llegar, pero alabado sea Dios. ¿Cómo son nuestras armas? Dice Pablo. Son poderosas. Y ahora deberíamos entrar nosotros en lo que es la armadura de Dios. Número uno, Pablo recomienda en Efesios capítulo 6, versículo 14, que nos pongamos el cinto de la verdad. Cuando usted estudia esa armadura en la época de Pablo, se da cuenta que no es un cinturón, es una faja. Es una faja que usted se coloca ancha para empezar a enganchar todas las otras cosas. Cúbrete con el cinto, con la faja de la verdad. Dios es Dios de verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y así usted sigue buscando y todo tiene que ver con Dios y con su palabra. Vístete, cúbrete, ciñete con la verdad. Dice cinto de la verdad. No practique ni juegue con la mentira, cíñete con ese cinto de la verdad. Hay tantas citas hermosas aquí, pero bueno, las veremos en otro momento. Número dos, la coraza de justicia, capítulo 6, versículo 14. La palabra coraza viene de la palabra corazón. La coraza te cubre el pecho, te cubre el corazón, te cubre los pulmones, te cubre toda esta parte donde si te atraviesan a Dios. Cúbrete el pecho, protégete el pecho con la justicia. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 26, allí se presenta a Cristo como nuestra justicia. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, Jehová justicia nuestra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, y vístete de vestiduras blancas, la justicia de Dios, la justicia de Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice que los que somos bautizados en Cristo, ¿de quién estamos revestidos? De Cristo estamos revestidos. ¿Quién es? La justicia de Dios. Necesitamos estar vestidos y vestidas con la justicia de Dios. Cuando usted está vestido o vestida con la justicia de Dios, las personas que le tratan, que se relacionan con usted, se dan cuenta que Cristo vive en usted, que el Santo Espíritu mora en usted y que usted ha estado en comunión con Dios. Y en lugares donde todo mundo tiene su propia manera de pensar, cuando notan y ven en usted la palabra de Dios, cuando ven en usted la imagen de Jesús, cuando ven en usted el Espíritu de Dios, entonces todo ese ruido que tienen en su cabeza lo acallan y ponen atención para oír qué es lo que usted está diciendo. Y cuando descubren el amor de Dios en la palabra, el amor de Dios en obras y hechos, el amor de Dios en la persona de Jesús, el amor de Dios en la predicación del Evangelio, entonces su mente abre y se abre y dan permiso a que el Santo Espíritu le coloque un programita nuevo donde dicen, bueno, parece que todavía hay esperanza. Y es hermoso ver cuando usted llega a ese lugar y habla con esa persona y va a otro lugar y se encuentra con la misma persona y va a otro lugar y se encuentra con la misma persona y te dice, pero ven acá, yo te vi en tal lugar, sí, te vi en tal lugar, sí, y ahora te veo aquí, sí, y me verá donde quiera que venga. Porque me estoy inspirando en la Biblia que nunca me interesó. Y viajar desde arriba, desde Suecia, bajar hasta allá abajo, a España, para decirte y comunicarte que tomó la decisión de bautizarse. Y volver otra vez a aquel lugar y encontrarte con la persona que te dice, por la gracia de Dios ya me bauticé, y se bautizó el otro, y ahora que estamos aquí, se bautiza este, y se bautiza el otro, y se bautiza el otro. Yo le pregunto, ¿hay poder en la palabra de Dios? Amigo, amiga, una cosa es hablar y otra cosa es usted vivirlo cuando usted lo vive. Personas que no le importa ni la Biblia, no le importa la religión, no le importa a Dios, no le importa el diablo, no le importa nada. Y de repente caen por curiosidad y la Biblia los toma, el Santo Espíritu los forma. ¡Oye, eso es cosa maravillosa! ¿O no es cosa maravillosa? Número 3. El calzado del Evangelio. ¿Cuál es la idea de Pablo? Pablo fue un misionero de primera calidad. Efesios 6:15, Isaías 52:7, que dice, ¿cuán hermosos son los pies de quiénes? Se supone, se espera que Dios le dio los pies para que usted vaya a cada rincón de la tierra a predicar el Evangelio. Muy pronto todo esto acabará, pero las personas que se entreguen a Cristo Jesús vivirán para siempre. Qué lindo cuando estemos delante del trono del Señor. Qué lindo cuando Cristo venga por segunda vez. Qué hermoso será ver todas aquellas personas que fallecieron en el Señor levantarse de la tumba transformados y transformadas y ascender a las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué hermoso será cuando nos reunamos todos. Pastor, sí, mi mamá escribió una carta para usted y nos dijo que por favor le dijéramos su contenido. Ella quería conocerle, pero mi mamá falleció. Vivíamos en París y ahora vinimos aquí para escucharlo y decirle que mi mamá murió con el anhelo de conocerlo, pero que se entregó al Señor y alcanzó la salvación y la vida eterna. Que por favor se mantenga firme porque ella quiere verlo cuando Cristo venga. Y a nosotras nos dijo, manténganse firme, díganle al pastor que el Señor viene muy pronto, que ya falta poco. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere tu salvación. el escudo de la fe, Efesios 6, 16. Cuando usted estudia la palabra fe, tiene que comenzar en el Antiguo Testamento. Y la palabra fe tiene como raíz un verbo, que es el verbo amán en hebreo, que significa certeza, certidumbre, firmeza, seguridad, confianza. La fe en Dios es cierta. No es una posibilidad, no es un pensamiento positivo, no, no, no. La fe en Dios nace de la manifestación de Dios en nuestro favor, los famosos triunfos de Jehová. ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales y milagros que he hecho? ¿Hasta cuándo no me han de creer si he hecho maravillas y milagros para que vean? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la manifestación de Dios. La Biblia es la historia de Dios con los hombres, no es la historia de los hombres con Dios. Dios ha hecho, Dios ha mostrado, ha manifestado, tantas evidencias ha dado Dios, tantas pruebas de su amor, que el colmo de los colmos es que Dios se hizo hombre y caminó en la tierra y dejó que hicieran con él lo que le gustó al diablo para pagar el precio de nuestro pecado y asegurarnos. Y nos envió el Espíritu Santo para garantizarnos la salvación. No hay manera ni razón lógica para usted perderse. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Dios quiere salvar a sus hijos. Número 5, el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, versículo 17. El yelmo, el casco de la salvación. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él, de ella mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué cosa? La vida, la mente. Quien domina tu mente te domina a ti. Lo que está pasando en tu mente es lo que en realidad eres. Lo que ves, lo que huele, lo que oye, lo que come y lo que toca son las avenidas del alma que alimentan tu mente. No te engañe. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Míreme, pastor, estaba en un lugar, en una parte del mundo. Y estaba atendiendo muchachos, estaba en una fila. Iba atendiendo muchachos, dando consultas a personas. Y viene esta muchachita con la faldita larga, con 60 mil cosas, y me dice, míreme. Digo, mira muchacha, ¿qué es lo que tú quieres que yo te mire? ¿Qué usted ve en mí? Digo, al diablo, yo veo al demonio en ti. Dice, ¿cómo? Digo, sí, tú eres una sinvergüenza que te está tapando con esa, con todo ese feeling que te... Y me mira y me dice, ¿y cómo usted se dio cuenta? Digo, tus ojos. Tus ojos. Esos ojos que tú tienes. Y entonces se sonrió, pero no te preocupes que la tuya llega. Tú te crees que está engañando. Tú verás lo que te va a pasar a ti. El malo se destruye solo. O tú te arrepientes ahora, o tú verás lo que te va a pasar a ti. Pero nadie se ha dado cuenta. Digo, mira, él sí se dio cuenta. ¿Se da cuenta de Dios o no se da cuenta de Dios? ¿Se da cuenta de Dios o no se da cuenta de Dios? El Señor tomó al hijito y se fueron al monte a robarse un racimo de plátano, qué sé yo, una cuestión. Y cuando el Señor llega fuera de la ciudad, le dice al chiquitín, párate aquí. Mira para allá y mira para acá. Y tú me avisas si viene alguien. Y el niño ve el cuadro que tiene el papá, que va a entrar a una finca ajena a robarse un racimo de plátano. Y cuando el papá se está encaramando en la empalizada, que ya está arriba, que ya va a meterse por el otro lado, el chiquitín se animó y le dice, papá. Y dice, ¿qué pasó? ¿Viene alguien? No. Es que tú dijiste que mire para allá. Sí. Y que mire para acá. Sí. Pero no me dijiste que mire para allá. Es el papá, maldición. Y sapió y agarró a su muchacho y se fue para su casa. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Estamos muy pendientes de mirar para allá y mirar para acá, pero... No es que Dios sea un policía, no. No, no, no. Dios te anda buscando. La Biblia dice que Dios es clemente, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Tres veces aparece la palabra misericordia, dos veces se repite una palabra y una vez se repite la otra palabra poderosa que es Hesed. Palabra que no se puede traducir completamente en ningún idioma que no sea el mismo idioma en que se pronunció la palabra esta. En español han tratado de reproducir esa palabra y han usado 245 palabras en español y todavía no dice el significado de la palabra misericordia, la palabra hesed en hebreo. Ese es Dios, que no hay forma de definir su amor, su gracia, su misericordia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y el muchacho me dice, estaba muriendo del SIDA, gracias porque usted vino, pastor. Y tengo un problema que a mí me gusta ser claro, aunque la gente se esté muriendo. Le dije, tú te burlabas mucho de tu hermanita, ¿verdad? Sí, pastor. ¿Y tú estabas tratando de sacarla de la iglesia? Sí, pastor. ¿Y tú? Sí, pastor. Digo, ¿tú ves que Dios es misericordioso? Sí, pastor. ¿Ahora ya tú te arrepentiste de todas esas cosas? Sí, pastor. ¿Y quieres que Dios te perdone? Sí, pastor. ¿Y quieres que Dios te salve? Sí, pastor. ¿Tú quieres que Dios te sane? Y abajo la cabeza. Oramos, lo entregamos al Señor, aceptó al Señor Jesús y se murió. Lo que para el hombre es una derrota es una victoria para Jehová. Amén. Porque lo que Dios quiere, amigo, es darte la salvación y la vida eterna. De allí la importancia de la Biblia, de la palabra. Cuando usted estudia al Señor Jesús, descubre que Jesús levantó la palabra en su vida personal. En su vida moral, levantó la palabra. En su misión oficial, levantó la palabra. En sus debates públicos, levantó la palabra. Siempre repitió la frase, ¿qué cosa? Escrito está. Yo le pregunto para que el ángel termine su informe. ¿Acepta usted vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová? Entonces póngase en pie conmigo. Si usted sabe, amigo o amiga, que tiene que entregarse al Señor, si usted sabe que ya está listo o lista para el santo bautismo, no haga esperar a Dios. Hable con el pastor o con los ancianos y póngase de acuerdo con ellos para que pronto pongan su nombre en el libro de la vida. Si usted sabe que ha vivido como un profano o una profana, ofendiendo a Dios y solo recibe de Dios el rechazo, el aborrecimiento con misericordia, entonces vaya y póngase de acuerdo con Dios y arregle sus cosas con el Señor, porque esto nos ayuda a entender por qué cuando Cristo venga, muchos le dirán Señor y Él le dirá, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos... Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice el Señor, yo no te conozco. ¿Pero cómo que no me conoces? Le digo, amigo, amiga, hermano, hermana, arregle sus cosas con Dios hoy. Mañana puede ser muy tarde. Haga los arreglos hoy. Sométase, entréguese, reciba la palabra de Dios. Y como Jesús decía, aprenda a decir, escrito está. El Señor es todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Él tiene poder de cambiar y transformar las vidas. Tiene poder de bendecir tu vida y tu hogar. Jesús tiene poder de hacer lo que es imposible hacer. Gabriel dijo en Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. ¿Usted lo cree? Amén. Le invito entonces, si usted cree que para Dios todo es posible, que piense en su problema en este momento y que levante la mano conmigo diciéndole a Dios, Señor, creo que usted tiene poder para resolver este problema. Levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Es el interés nuestro, el empeño nuestro, que usted reciba a Jesús para que Dios tenga el derecho legal espiritual de ayudarle en sus problemas, de lavarle, limpiarle, sanarle, cambiarle, transformarle, perdonarle y entonces registrar su nombre en el libro de la vida a través del santo bautismo. Levante la mano conmigo si usted le cree a Dios. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Levante la mano conmigo y terminemos con esta oración. Querido Padre Celestial, creemos en usted. Creemos en el Santo Espíritu, creemos en el Señor Jesús. Creemos en su palabra. Sabemos que sus promesas son fieles y verdaderas. Creemos en la palabra como la espada del Espíritu. Señor, que esa palabra bendita venga viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios, que pueda discernir las intenciones y los motivos de nuestro corazón, que pueda cortar los huesos y los tuétanos de nuestra vida. Padre, que venga hasta lo más profundo de nuestro ser y saque a la luz delante de usted las intenciones y los propósitos de nuestro corazón. Y entonces, Señor, seamos lavados y lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Y entonces, Señor, seamos llenos y llenas del Espíritu Santo que nos transforma a imagen y semejanza de Jesús. Y entonces, Señor, seamos vestidos con su manto de justicia. Y entonces, Señor, seamos llamados y llamadas miembros de la familia de Dios, hijos e hijas del Dios Altísimo. Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.